enterarse.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este martes 26 de mayo del año 2020. Un día prácticamente veraniego en toda la provincia. Desde primera hora de esta mañana ya disfrutamos del sol y hoy superaremos pues, los 35 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo que 35 grados?
35 grados, llegaremos en Ourense, sí, sí. ¿Ya ves el sol desde la ventana de tu casa?
No salgo de mi casa, voy a correr con las cortinas, que no entre ni un solo grado más, porque esto es Hawái Bombay, amigo mío. Estoy en estos instantes a 20... ¿cuánto marca aquí? 24 grados en el salón de mi casa.
Muy bien.
¿Qué más puedo pedir? Esto es, bueno, un clima, una temperatura primaveral, maravillosa. Estoy de manga corta, luciendo mi...
Y ahí tienes
blanca
tu estudio radiofónico desde hace más de 70 días, ¿no?
Espera, déjame que mire, que no lo he puesto eso. 72. Días 72. Sí, sí. 72 días de confinamiento.
Por cierto, que acabamos conocer los datos de coronavirus en la provincia de Ourense. Ayer hubo un ligero repunte, hoy vuelven a descender. 6 casos activos menos, son 121, la mayor parte permanecen en aislamiento domiciliario. Hay 15 ingresados en planta en los 3 hospitales públicos ourensanos, 12 en el complejo hospitalario universitario de Ourense, 1 en el hospital de Verín, y 2 en el Hospital Comarcal de Valdeorras, y permanece un paciente en el complejo hospitalario en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico grave. Pero bueno, tenemos un descenso en los casos activos.
Pues que sigamos descendiendo, por favor, que sigamos también en esa desescalada del número de casos. Y ojalá que sigamos así hasta el cero, hasta que lleguemos al 0-0, de verdad.
Ojalá.
Y a la normalidad, que bueno, es más que todo, más que nada un deseo, porque yo no sé si será posible, pero bueno, quién lo sabe.
Amelia, vamos a saludar en directo, está con nosotros la candidata al Parlamento de Galicia por el Partido Socialista por la provincia de Ourense, Marina Ortega. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este día caluroso, este día que se espera caluroso en toda la provincia. Yo quería
¿usted también está confinada, Marina?
Sí, continuamos.
También. Bueno.
¿Y cómo lo ha llevado el confinamiento?
Bueno, pues como todos los gallegos en este sentido, bueno, pues ha sido unas etapas duras, complejas. A la ciudadanía pues se nos ha exigido que cumplamos unas normas muy estrictas, que nos informemos sobre la situación, que a veces es complicado. Uh-huh. También tenemos pues nuestra vida diaria, entonces bueno, pues tenemos que seguir el BOE, el DOGA, y bueno, pues son normas muy estrictas y un cumplimiento pues que como sabéis a veces se hace complicado, pero uh-huh, más necesario que nunca, y lo primero es la salud.
Sin duda. ¿Cuál es la valoración de la convocatoria electoral en Galicia y las expectativas que tiene el Partido Socialista en la provincia para esa cita electoral del 12 de julio?
Pues mira, Juanma, a colación de lo que te estaba comentando, nosotros ahora mismo, tanto en la provincia como en Galicia, pues vivimos momentos muy complicados con esta pandemia. La ciudadanía pues le exigimos que cumplan normas muy estrictas y que su cumplimiento tiene que ser así, porque si no pues conlleva sanciones importantes, como sabéis, como sabemos todos. Y en este caso el propio presidente de la Xunta, Feijóo, nos llama la atención que incumple un DOGA firmado por él mismo junto al resto de partidos de la oposición, en el que se indicaba que no se convocarían elecciones hasta pasado el estado de alarma. Entonces, bueno, pues nos preguntamos por qué Feijóo incumple las normas, ¿no? Pues por qué cuando se anularon estas elecciones por la pandemia, pues recordemos que permitimos al señor Feijóo estar en un estado de interinidad, ¿no? Pues frente a la Xunta, como un presidente, por así decirlo, interino. Y pues lejos de cumplir los acuerdos estuvo huido del Parlamento de Galicia sin dar explicaciones y escapando un poco pues del debate parlamentario que es necesario en un Estado democrático y en una comunidad autónoma pues que tiene que seguir las normas de la democracia y dar cuenta a la ciudadanía. Eso sí, nosotros tenemos que decir que estamos preparados para liderar la opción de cambio que precisa Galicia, que tenemos un equipo fuerte y preparado, que llevamos mucho tiempo trabajando para esto, que llevamos mucho tiempo también, años, alertando de los recortes en la sanidad pública y en las políticas sociales por parte de los 11 años, nada más y nada menos, que lleva gobernando el PP de Galicia. y por eso pues defendemos como principal pilar del bienestar social la defensa de la sanidad pública universal, de calidad y de proximidad, que hoy más que nunca pues le damos sentido después de esta pandemia, que tan importantes son aquellos hospitales comarcales próximos a la ciudadanía, que tan importante es aquella atención primaria de nuestros médicos que están al pie del cañón, que estuvieron en esta crisis pues ayudándonos y resolviendo aquí la papeleta tan dura como fue esta pandemia, y también un impulso que se precisa en el bienestar de la ciudadanía gallega en este caso.
Entonces, Marina, pese a que usted dice que, bueno, que el presidente se saltó eso de la convocatoria de las elecciones, el caso es que se van a celebrar cuando se supone, evidentemente, que ya estaremos en fase, bueno, de cero, me refiero a que ya no habrá casos, que ya estará toda la vida más o menos normalizada. Digo, y están ustedes, dice que preparados para liderar la opción del cambio. Hombre, con todo eso que dicen que se necesita, cuanto antes mejor, ¿no?, que se celebren las elecciones, según lo que está usted planteando.
Nosotros estamos preparados para liderar el cambio. Consideramos que Galicia está en una situación de alerta sanitaria por los recortes que se hicieron durante todos estos años, y sí que es verdad que esta pandemia pues alertó todavía más y nos hizo pensar todavía más en esa necesidad que tenemos para remontar la sanidad. Sí que es verdad que Feijóo no compareció en el Parlamento lo que debería, y nosotros lo que pedimos es que se cumplan las reglas de la democracia, y lo que pedimos es que ante una convocatoria electoral en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, pedimos que por favor se respeten las reglas del juego, que por favor se respete la democracia, que se garantice totalmente que la seguridad de la ciudadanía para que puedan ir a votar en normalidad y en igualdad de condiciones todos los sectores de la población. Y eso sí que nos importa, porque al ser una convocatoria electoral con unas circunstancias muy particulares que nunca hemos vivido hasta ahora, pues necesitamos de una respuesta por parte de la Xunta de Galicia, que cumplan las normas y que se garantice totalmente la seguridad de las personas que decidan ir a votar, y que, por supuesto, cualquier convocatoria que se haga electoral requiere de una importancia vital para la ciudadanía, el hecho de garantizar la democracia a través de nuestro voto, que es el mayor poder que tenemos.
En materia social, ¿cuáles son las principales necesidades de la provincia en este momento?
Pues mira, en materia social sabemos que esta provincia tuvo un agravio importante en cuanto a salarios más bajos, tuvimos las pensiones más bajas también del conjunto del Estado. Como sabéis, pues fue un respiro el año pasado cuando el gobierno de Pedro Sánchez subió el salario mínimo interprofesional y las pensiones. Y también sabéis que es una provincia que vivimos especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que vivimos mucho del comercio, que vivimos mucho de la hostelería, y también tenemos un repunte importante a nivel turismo, porque somos, como sabéis, pues una provincia termal, y eso pues da un cierto grado de turismo importante para sobresaltar en este sentido. Por parte de la Xunta de Galicia, pensamos que no estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto a estos últimos meses que acontecimos. En materia económica, pequeñas y medianas empresas son, digamos, la solución por parte del Estado y de los concellos, porque en estos últimos meses, como sabéis, el Estado pues puso medidas sobre la mesa muy potentes, puso las medidas económicas y sociales más potentes de la historia de la democracia de los últimos años, y por parte de los concellos sabéis, y estamos viendo que se hacen unos esfuerzos increíbles. O sea, estamos viendo unos esfuerzos por parte de alcaldes y alcaldesas y de toda la corporación increíbles para poder subsanar esta situación tan complicada. Y en materia económica, para pequeñas y medianas empresas, la Xunta no ha respondido como lo han hecho otras comunidades económicas. Y ahí sí que necesitamos un impulso mayor, porque como sabéis, las competencias de materia industrial y económica están derivadas a la Xunta de Galicia, con lo cual no solo tiene las competencias, sino que tiene también las partidas económicas para llevarlo a cabo. Entonces, pues consideramos que Galicia, en su conjunto, pero principalmente Ourense, necesita una discriminación positiva por parte de la Xunta de Galicia para poder retomar nuestra actividad, nuestro flujo económico y comercial cuanto antes.
¿Cuáles son las principales medidas del Gobierno central, en su opinión, que han afectado directamente a la provincia?
Pues directamente a la provincia, directamente a la ciudadanía. Son medidas que incluso años antes no estábamos acostumbrados, ¿no?, a recibir medidas de impacto directo sobre nuestras cuentas en el banco, ¿no? Como fueron los años anteriores, por ejemplo, el salario, la subida del salario mínimo interprofesional del año pasado, la subida de las pensiones, impactos directos en cuanto a las cuentas de la ciudadanía. En cuanto a las medidas económicas en esta crisis, fueron relevantes por parte del Gobierno del Estado y, como digo, sin precedentes. O sea, las medidas más importantes de la historia de la democracia, con un anticipo de 14.000 millones de euros para la financiación económica, por ejemplo, y el Gobierno, como sabéis, prevé movilizar unos 200.000 millones de euros, de los que 117.000 serán públicos. Son líneas muy importantes, como las líneas de avales de ICO por más de 100.000 millones para empresas y personas que trabajan por cuenta propia. Además, también, como ya conocemos todos, los ERTEs promovidos para ayudar a aquellas personas a que no perdieran sus puestos de trabajo y que se acogieran durante este tiempo a seguir manteniendo sus salarios. También aquellas de paro especial establecidas, como son las prestaciones especiales para quienes no reúnen condiciones para percibir un 80% del IPREM, como sabéis. Y aquellas también, quiero hacer mención especial a las prestaciones especiales para personas empleadas del hogar, que, como sabéis, pues siempre estuvieron un poco en el oscurantismo, sin ayudas, y bueno, pues en este caso percibieron hasta el salario mínimo interprofesional para poder continuar con su trabajo. Y también la moratoria de 6 meses para el pago de impuestos de personas trabajadoras por cuenta propia. Y me sabéis que todas estas y muchísimas más ayudas, como también el cese de actividad de autónomos y garantizando el mínimo del 70% de su base de cotización y eximir de la cuota, son medidas importantísimas y sin precedentes en nuestro país y que la ciudadanía está valorando como un alivio y como aliento a esta situación tan complicada y tan difícil que la verdad no tenemos precedentes.
Marina Ortega, candidata del Partido Socialista al Parlamento de Galicia por la provincia de Ourense, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y cuidaros mucho. Un saludo para todos.
Igualmente. 12:42 llegan ahora nuestro programa de las mascotas.
Semana más, estamos en el tiempo de las mascotas que trae a este programa el Hospital Veterinario Anicura Abros, que encontramos en el polígono de Pereiro de Aguiar. En este hospital trabajan, entre otros, Miguel Gómez, que es nuestro veterinario invitado de hoy. Hola, Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos, si te parece, de enfermedades de los perros, pero no de las enfermedades más comunes, no sé, de estas que a lo mejor estaban olvidadas o que casi no había y que, bueno, que estáis viendo que aparezcan otra vez, lo que se denomina algo así como enfermedades emergentes.
Sí, hoy queríamos hablar un poquillo de esas enfermedades que en algunos casos considerábamos casi erradicadas, en otros casos que hacía muchos años que no veíamos o que había muy baja incidencia. Y que, bueno, en los últimos años hay como mayor incidencia, o parece que hay mayor incidencia de ellas.
¿Cuáles serían? ¿Y por qué esto de emerger estas enfermedades cuando, eso, prácticamente estaban erradicadas? ¿Qué está pasando?
A ver, aquí tenemos, como hay, vamos a hablar de distintas, habría otras muchas más seguramente, pero bueno, alguna de las que más frecuente vemos últimamente, y cada una de ellas a lo mejor puede tener distintos motivos. Hablamos de, por ejemplo, la leptospirosis, que es una enfermedad que además es zoonosis importante, y en este se junta, pues a lo mejor, ciertos efectos climáticos. A veces a lo mejor una mayor relajación en esa vacunación que realmente necesitamos frente a esta enfermedad en concreto hacerlo todos los años. la aparición en los últimos años de nuevas variantes en Europa y que fue necesario hacer vacunas más completas para intentar prevenirlas. Y yo creo que en esta enfermedad en concreto es una de las principales causas de ese rebrote o repunte en los últimos años en Europa y en concreto en España y en Galicia.
La importancia entonces de la vacunación, ¿no?
Sí, en cuanto a esta en concreto, sí, sería lo fundamental, la vacunación, el que por una parte los propietarios estemos concienciados con esa vacunación anual, y en cuanto a por nuestra parte, utilizar esas vacunas que a día de hoy cubren las mayores variantes posibles de la enfermedad, y con eso reducimos un montón, no al 100%, pero un montón el riesgo de padecerlas.
¿Qué otras enfermedades hay entonces que puedan padecer nuestros perros para los que no haya vacuna o no se esté vacunando y que estéis viendo que están apareciendo otra vez?
Pues otra de las enfermedades que se está viendo más en los últimos años es una enfermedad parasitaria que se llama Agiostrongylos. Son unos parásitos que afectan al sistema circulatorio y al pulmón y se transmiten por la ingestión de babosas y caracoles. Y en este también quizás el movimiento humano también de que tenemos entre distintas zonas, el cambio de clima, porque sí que está asociado bastante al tipo de clima, creo que hizo que tengamos más últimamente. Y otra de las que también, aunque es más rara, me gustaría hablar porque vimos un caso aquí de unos cuantos perros hace creo que un par de años y ahora apareció otro brote en Navarra, me parece que, en Pamplona, y es la enfermedad de Aujeski relacionada con la ingestión de carne de jabalí en perros de caza. Y bueno, es curioso porque hace muchos años que no se veía, ahora parece que ya vimos aquí en Orense un caso de varios perros y ahora parece que ha aparecido otro en otro sitio, con lo cual sospecha de que puedan, bueno, verse alguno más.
Estoy pensando entonces en la importancia de prevenir lo que pueda ser el contagio de la fauna salvaje con los perros en este caso, ¿no?
Sí, en este segundo caso fundamentalmente es por la ingestión de cerdos, sean domésticos o salvajes, de carne cruda, contagiados con esta enfermedad. En cerdo doméstico es más raro porque, bueno, sí que hay vacuna y es obligatoria y demás, pero en la fauna salvaje eso es más difícil de controlar. Y en el primer caso de los que hablaba de esos parásitos pulmonares y demás, normalmente muchas veces con prevención y desparasitación somos capaces de controlar también la evolución.
¿Y una vez afectado el perro, hay cura? ¿Salen adelante?
Sí, en el caso de lo que hablamos de esos parásitos, en la mayoría de los casos sí que tienen tratamiento, suele ser bastante eficaz y bueno, salvo en algún caso que aparecen complicaciones graves que sí que pueden ser incluso mortales, pero son en un porcentaje bajito de casos, en la mayoría salen adelante. Así como el Aujeski sí que es distinto porque tiene un 100% de mortalidad y eso sí que no hay mucho que hacer salvo intentar paliar ese dolor o esas molestias finales.
¿Recomendación, pues, Miguel, para los oyentes?
La recomendación, como es un tema un poco amplio, creo que fundamentalmente que cada uno nos asesoremos con nuestro veterinario por la zona en la que vivimos y por el tipo de vida de nuestro perro, de todas estas enfermedades, de cómo prevenirlas, si es necesario o no prevenirlas, y evitar comer, lógicamente, carne cruda o darle carne cruda de cerdo y evitar ese contacto con jabalí, y prevención de desparasitación, vacunación y demás en función de cada caso.
Miguel Gómez, veterinario del Hospital Anicura Abros, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
El Ayuntamiento de Orense acogió ayer al mediodía la primera boda civil en la era COVID desde el inicio del estado de alarma, coincidiendo con la entrada en fase 2, que permite ahora este tipo de actos sociales. Tanto los novios como los testigos respetaron las medidas de seguridad, incluyendo el uso de mascarillas. Llega la última hora de este martes 26 de mayo en la provincia de Orense. Muy buenos días. La Policía Nacional detuvo al presunto autor del homicidio del gerente del Bar Novo, situado en la calle Colón, en el casco histórico orensano. ¿Qué últimos datos tenemos? Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues lo que sabemos, que el hostelero Evaristo Morín falleció hace 3 meses por heridas de arma blanca, que un cliente encontró su cuerpo en la medianoche del 5 de febrero tras la barra del bar con un profundo corte en el cuello, y que el propietario del Bar Novo, conocido como Joaquín, tenía 64 años, vivía solo y era la única persona que atendía este local del casco histórico ourensano. El juez Luis Doval está instruyendo la causa, que permanece bajo secreto de sumario, y según recojo en algunos medios, podemos comentar que el arresto estaba ya previsto desde hace semanas y que agentes de la Comisaría General de Policía Científica acudieron desde Madrid para reforzar la inspección ocular en el lugar del crimen y en el domicilio del fallecido.
Vamos con el tiempo. Tendremos un día prácticamente veraniego, cielos despejados, lucirá el sol, llegaremos a máximas que subirán hasta los 32 grados en Verín, 33 en Obarco, 35 grados en la capital de las Burgas. En las carreteras, accidente con un ciclista implicado, Amelia.
Sí, un ciclista resultó herido en un accidente ocurrido en Maceda. Según informa Emergencias de Galicia, ocurrió a las 12 y 18 minutos en la carretera que une Santiso y Escuadro, concretamente en el cruce de Teixeira. Un particular avisó del accidente al 061, que movilizó a los servicios de emergencias.
Y este martes 26 de mayo, que nos deja en el deporte, Pepe Garrote, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Bueno, pues nos deja una nueva noticia, y es que la Federación Española de Baloncesto dio por finalizada en el día de ayer la competición 2019-2020. La había dado por finalizada ya prácticamente para clubes como Club Orense Baloncesto, porque aseguró que no había descensos, que no iba a haber descensos, pero la idea era jugar un playoff de ascenso a la Liga ACB. Bueno, pues en la tarde-noche de ayer, como te decía, dieron por concluida la temporada, según reza un comunicado textualmente, porque ven imposible llevar a cabo su playoff, con lo que dan por finalizada la temporada después de 3 reuniones. Esto afecta no al club de baloncesto, como te digo, porque no ha tenido opción de jugar esos playoffs y su temporada había concluido, pero afecta a Basquet Coruña o a Breogán de Lugo, que sí estaban entre esos 8 primeros clasificados que tenían opción de jugar playoff. ¿Cómo queda ahora la situación? Bueno, pues queda con Gipuzkoa y con Valladolid, primeros clasificados, que los primeros clasificados son los que tienen opción al ascenso a la Liga CB. Aunque aquí algo sabemos de eso. El Colegio de Baloncesto en su día logró la plaza en la pista, pero después la Liga CB es muy reacia a que vengan nuevos equipos, pone unas condiciones leoninas y es complicado. Además,
una
ya
cosa es,
la CB.
Una cosa es el ascenso deportivo y otro el ascenso en los despachos.
Claro, y si ya no se sería efectivo deportivamente cuando lo ganamos en la pista, este año que no se acabó la competición, pues más complicado lo van a tener. El de la CB ya dijeron que ellos no ven viable una competición con 20 equipos que tendría, así que ya van avisando de que no van a querer ascenso de la Liga Leporo. En fin, bueno, el caso es que, como te decía, el baloncesto da carpetazo a las competiciones y bueno, pues pendientes únicamente de que Valladolid y Gipuzkoa logren, como decía, ese ascenso. Por parte de el club de baloncesto, seguirá un año más en Leporo, con 3 equipos que ascienden desde plata, esto es Murcia, Girona y Burgos. Ahora está por ver cuándo empezará la próxima temporada y en qué condiciones. Y termino con una buena noticia para el fútbol orensano, y es que nuestra ciudad tendrá un nuevo técnico en tercera división la temporada que viene. porque ayer también se confirmó que Javi Rey, recordarás tú y todos nuestros oyentes, que estuvo muchas temporadas entrenando al centro de Porter Barco, y las dos últimas campañas se había ido a tierras pontevedresas, concretamente estaba entrenando al equipo de la Illa de Rosa, al Céltica. Bueno, pues acabó la temporada, el Céltica y Javi Rey no llegaron a un acuerdo para continuar, y en la noche de ayer se comprometía con el Arzúa, equipo de la tercera división, más conocido seguramente por el queso que por el fútbol, pero que contará la próxima temporada en los banquillos con el orensano Javi Rey.
Gracias, Pepe, buenos días.
Buenos días, Juan. Un abrazo.
COPE Ourense. Estar informado.
Tras registrarse ayer un repunte, los casos activos de COVID-19 vuelven a descender en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. A día de hoy son 121 los casos activos, de ellos la mayor parte, más de un centenar, en aislamiento domiciliario. Hay 15 ingresados en planta en los tres hospitales públicos de la provincia, 12 en el complejo hospitalario universitario de Ourense, 2 en el hospital comarcal de Valdeorras y 1 en el hospital de Verín, y hay un paciente que permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico grave. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. A esta hora de la mañana el termómetro ya sobrepasa los 26 grados de temperatura en Verín, máximas hoy donde se prevén en torno a los 33 grados al sur de la provincia. Verín abrirá las piscinas municipales el próximo 15 de junio. En principio es lo que prevé el bipartito. Estos días los operarios de mantenimiento están dando los últimos retoques para reabrir la instalación. También está previsto reabrir la piscina climatizada, aunque en este caso habrá que acceder con cita previa. El resto de instalaciones deportivas de la comarca de momento van a seguir cerradas. No está por la labor, por ejemplo, tanto los ayuntamientos de Monterrey como de Castrelo para abrir la instalación. Oímbra, al igual que Verín, parece que también a finales de junio quiere reabrir la piscina municipal. Y mañana lo que van a reabrir son las pulpeiras en Sinzo, porque se celebra la segunda feria de este mes de mayo, segunda feria también después del confinamiento, de que se decretase el estado de alarma, y con la presencia ya de 13 puestos de pulpeiras, 8 repartidos por la villa y 5 en el mercado. La feria también triplica el número de puestos ambulantes, tan solo de alimentación y productos agrícolas, pasa de los 20 que hubo el pasado 14 de mayo a los 62 que se prevén en la feria de mañana en Sinzo.
Pues muy cerca de Verín, en Acudiña, agentes de la Guardia Civil detectaron a un conductor circulando en un todoterreno por la A52 a 200 kilómetros por hora. Efectivos pertenecientes al subsector de tráfico de Ourense lo detectaron a la altura del kilómetro 112 de la autovía Rías Baixas, en una carretera cuyo límite de velocidad en ese tramo es de 120 kilómetros por hora. Según informó la Guardia Civil, el conductor fue identificado en un punto de control establecido en esa vía, y se trata de un varón de 52 años con domicilio en la capital de España, cuyo desplazamiento respondía a motivos profesionales debidamente justificados. El conductor fue denunciado por exceso de velocidad como una infracción muy grave que acarreó una sanción económica de 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿por dónde transcurre la actualidad hoy?
Pues hablamos de las instalaciones deportivas del concello de Obarco, que volverán a abrir mañana miércoles tras haber permanecido cerradas desde el 13 de marzo en cumplimiento con las medidas a las que obligó el estado de alarma. Según informa el ayuntamiento, para la utilización de las pistas de pádel, atletismo y tenis será preciso realizar una reserva previa y cumplir con una serie de requisitos tanto para la solicitud de uso de las instalaciones como para hacer deporte en las mismas. Habrá 4 turnos para la utilización de las pistas de tenis, 2 por la mañana y otros 2 por la tarde, y los domingos solo se mantendrán los horarios de mañana. Para jugar al pádel habrá 2 turnos por la mañana y 1 por la tarde. Los sábados, 1 turno más por la tarde, y los domingos solo se podrá jugar en horario de mañana. Las pistas de atletismo se abrirán a las 6 de la tarde para lanzamiento, 6 y media para carrera, vallas y saltadores, y a las 7 para carrera máster y veteranos. Los usuarios de las instalaciones deportivas municipales de Obarco deberán solicitar la cita a través del correo electrónico al pabellón de Calabagueiros antes de las 12 del mediodía del día anterior. Deberán estar delante de la puerta del pabellón situado al lado de la pista de pádel y tenis entre 5 y 10 minutos antes, y deberán llevar guantes, mascarilla, hidrogel, doble calzado, uno de calle y otro para entrenar. Solo podrán jugar uno contra uno y deberán acudir a jugar ya cambiados, porque no podrán usar los vestuarios ni entrar en el pabellón.
12:59.
Ahora en Panadería Ansueña tenemos para ti 2 días a la semana de especial empanada a 4 euros. Hasta finales de junio, los miércoles y los viernes, días de la empanada en Panadería Ansueña. Y no olvides que por las mañanas tenemos servicio a domicilio de todos nuestros productos. 2 días de la empanada en Panadería Ansueña, en Santa Teresita y Progreso, al lado gasolinera. Servicio por WhatsApp en el 600-259-241.
El Parque Tecnológico de Galicia, Tecnópole, acaba de poner en marcha una campaña que busca lograr un parque tecnológico libre de coronavirus y adaptado a la nueva realidad. Seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.